Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Rómulo?
¿Qué haces, Carlitos?
¿Cómo estás vos?
Bien, aquí estamos con nuestra música, con nuestra noche.
Primera pregunta, ¿la cámara dónde está?
Está escondida. Ya no son las cámaras de antes.
¿Y dónde está el piloto?
Escondido también, y vigilándote.
Lo único que se me ocurre es presentar hoy es Días de Radio de Woody Allen,
¿eh? Okay, sería maravilloso, ¿eh? Lo podríamos hacer.
Oídolos de la radio por hablar del viejo cine argentino.
Totalmente. Es decir, cualquier cosa que remita a la música que nosotros acabamos de escuchar y a la historia del programa de cine más importante que tuvo la televisión argentina, todo vale.
De acuerdo. Ahora, estamos de acuerdo en que llamar cort por radio es un poco complicada, ¿no?
Es difícil, pero la gente la recupera.
La imaginación puede más.
Sí, la gente recupera las imágenes.
Bueno, Fellini por radio.
Sí, hoy tenemos un invitado,
¿no? Bueno, yo quiero una cosa. O veo el contrato o lo llamo a Pablo De Vita.
No, llamarlo Pablo De Vita.
Pablo De Vita, adelante, por favor.
Señoras y señores, qué lujo, realmente no hay honor más grande para un conductor ceder el micrófono, y cómo uno no puede ceder el micrófono en la previa de los 40 años de función privada, y particularmente a un homenaje que vamos a transitar esta noche a dos grandes del periodismo cinematográfico argentino con proyección internacional y con una absoluta vigencia. O sea, no vamos a hablar solamente del pasado, vamos a hablar del presente, del futuro, vamos a hablar también de los recuerdos que constituyen una marca señera del periodismo cinematográfico y de la televisión argentina, porque hablar de función privada es hablar un poco de la cuna de toda una generación 40 o sub-40 que se nutrió semana a semana de lo que significaba este programa que iba los sábados en el viejo Canal 7, en las pantallas de Argentina Televisora Color, y que a través de muchos años formó una nueva generación de espectadores. Y realmente en este programa cuasi mítico, para quien les habla y seguramente para usted que está escuchándolo, tener la presencia de Carlos Morelli, Rómulo Berruti, Rómulo Berruti y Carlos Morelli, la marca distintiva de función privada, es un honor absoluto e inconmensurable. Así que por empezar, muy agradecido de la presencia de ustedes aquí en Radio Cultura. Les tengo que contar que armamos un programita especial evocando en el primer bloque sobre todo esta función privada, con lo cual vamos a tener el tráiler de La Guerra y la Paz, la película de Bondarchuk, que seguramente también tiene alguna anécdota para contar, porque va a haber muchas anécdotas en esta hora de programa. Y luego, por supuesto, como no puede ser de otra manera, vamos a introducir algo que para todos los que fuimos chicos y vimos función privada también fue una marca distintiva y que nos permitía que nuestros papás nos dejaran hasta altas horas de la noche porque había que esperar
Flash Gordon. Salvo cuando llegaba la película de Isabel Sarli.
Salvo.
Sí. O alguna otra que se filtraba.
Claro, ¿no? Pero Isabel Sarli
de marca escandinava.
El código rojo era Isabel Sarli, ¿no?
Sí.
Alerta era Isabel Sarli.
Nos mandaban a dar un paseo, pero volvía Flash Gordon.
Eso sí, claro.
No, totalmente.
Volví a Flash Gordon, que fue también una marca total de función privada, junto a Sucesos Argentinos, junto a ese retrato de Marilyn y junto a toda la mística que devolvía esta música, sí, que acabamos de escuchar.
Y, no te olvides del traguito, que la gente lo tenía como algo fundamental del programa.
Claro,
que nosotros inventamos, porque la botella como chivo publicitario existió en la televisión desde siempre.
No era un chivo publicitario, no, era un chivo diplomático.
En nuestro caso era un chivo diplomático, sí, porque nos lo mandaba la embajada. Pero nosotros fuimos los primeros en tomar en cámara, porque la gente había muchos conductores, inclusive en noticieros, que tenían una botella y vos te das cuenta que era una botella de publicidad, pero no tomaban.
No.
Nosotros tomábamos, después había que esperar, aguantar que nos dijeran, pero este, no este, es whisky. Este, no, es coñac. Este, no, es un licor especial de Yugoslavia que se lo mandan a Morelli porque tiene muchos amigos en ese país. Y había que explicarle a la gente.
Pero eso transcurría, aparte, en horarios medio imposibles, porque el programa no iba en vivo.
Claro.
Era un falso vivo.
En realidad, como algunas chicas de alguna zona del centro tirando para el río, tomábamos té o agua. Lo que pasa es que las bebidas eran verdaderas y servíamos la ritual copa de champagne con Marilyn mirándonos y Fellini y Nino Rota marcándonos la música. Y hacíamos el brindis inicial, pero si vos te fijas bien en los recortes que están por ahí por YouTube, elevábamos la copa hasta los labios y ahí se cortaba y ahí venía el comienzo del tráiler de la semana siguiente. Y la única vez en que tomamos realmente en serio, a las 7 de la mañana, fue una vez en que Rumo tenía un resfrío de esos y que se nos ocurrió que la única medicina posible en ese momento era un vodka polaco que estaba por ahí dando vuelta vía diplomática, y esa fue la vez que tomamos en serio, o tomamos
nosotros en serio. Y después, cuando el programa empezó a abrirse con invitados,
con comidas,
hacíamos comidas en el estudio, ahí ya tomábamos directamente.
Ahora, más complicado que tomar a las 7 de la mañana era comer a las 7 de la mañana.
Claro, me imagino. Aparte había un cocinero incluso, me acuerdo.
Había cocinero y había amigos nuestros, dos fundamentalmente, Ulises Dumont, que ya no está y al que recordamos siempre con tanto cariño, y Pepe Soriano, inmortal Pepe Soriano, que antes de ir preguntaban qué había para comer, porque de esa manera, si el plato los convencía, y los súper convencía habitualmente, no cenaban la noche anterior y cenaban a las 7 de la mañana cuando venían a grabar.
Claro.
Entonces,
Y hasta y Ulises, que era un cocinero excepcional de pescado, siempre prometía una bullabés que nunca trajo.
No.
Era solo consumidor. nunca vino con esa bullabés que él hacía muy bien, porque era él pescaba y cocinaba lo que pescaba. Uh-huh. Pero nunca nos trajo
ahora
nada.
Comer una paella a la valenciana a las 7 de la mañana.
¿7 de la mañana o clock?
7 o clock, exactamente.
¿Y se grababa hasta?
Generalmente era de 7 a 10 más o menos.
Ajá.
Y a las 10 ya estábamos con el postre, el café, la copa de aguardiente, ¿no? Era un mundo un poco loco realmente.
No, pero lo loco es aparte el verosímil que le daba la televisión y el programa de ustedes, además, que la gente se sentaba a tomar con ustedes.
La gente creía que íbamos en vivo. Es decir, ocurría con mucha frecuencia que el programa salía a 10 de la noche, entonces algunos llamaban al canal, que tenía obviamente su equipo de operadores todo el tiempo, y decían, discúlpeme la crítica, pero Berruti presentó bien la película, pero después de la película se le empezaban a torcer los labios, los ojos estaban muy brillosos, Morelli trastabillaba un poquito en los comentarios, o sea, todo el mundo compraba que estaba en vivo y que tomábamos todo y que comíamos todo, era fantástico. Y medían el grado etílico en función de lo que había ocurrido en esas dos horas, entre la primera copa y la de la continuidad.
Yo creo que esa conducta de atribuirnos a nosotros el alcohol, era el alcohol que tomaban ellos viendo la película. O sea, ellos nos trasladaban a nosotros una posible ingesta de alcohol que tenían ellos, claro. La culpa de estar tomando, así, a lo mejor se bajaron una botella viendo la película.
Y los detalles eran los ojos rojos y los labios temblando.
Sí. Bueno, pero dice ya, y además algunos iban hasta querían reproducir parte de lo que decíamos.
Claro.
Yo cuando hablaba de la presencia que tenía esa actriz, le temblaba claro, un poco la voz.
Claro,
a Carlito le temblaba un poco la voz.
Vendíamos todo y compraban todo y mucho más, en realidad.
¿Y a ustedes qué les pasa hoy que decimos 40 años de que comenzó? Porque comenzó en diciembre de 1983, función Mirá, privada.
20 años, según Gardel, no es nada. Y según Berruti y Morelli, 40 años tampoco son demasiado. O sea, lo más importante es sentir, y nos pasa a los dos, te diría a diario, que el reconocimiento, una presunta deuda y el afecto están permanentemente encendidos, y hay que recordar que Función Privada dejó de emitirse el último día del año de 1999, es decir, llevamos 23 años sin hacer Función Privada. Está bien que Rómulo ha hecho muchas cosas y sigue haciendo, yo estoy con otras cosas también, hemos hecho televisión, radio, gráfica, todo lo demás después de eso, pero es como si Función Privada hubiera dejado de emitirse el sábado pasado.
Sí, además hoy la gente, pero inclusive el halago que le debe pasar a Carlos también, Anoche me paró un tipo por la calle, absolutamente desconocido para mí, y yo me asusté porque como están las cosas, digo, bueno, ya le iba a dar la billetera. Digo,
cualquier cosa menos un admirador.
No me pegue su tiro. Y me dice, usted es Rómulo Berruti, el de Función Privada. Y le digo, pero ¿cómo es posible que vos me hayas reconocido ahora cuando el tiempo que pasó, de cuando vos viste esto, es muy grande también para mí en cuanto a mi presencia? Dice, no, yo me di cuenta de que tú usted. Yo veía siempre el programa. Y era un tipo, no era un tipo demasiado grande. Quiere decir que era chico. Le digo, ¿vos qué edad tenías? Dice, no, yo tenía 18 años, 20 años. Bueno, el tipo parecía de menos, ¿viste? Y yo digo, no sé, ¿cómo me reconoció? Y le pasa lo mismo a Morelli, que de pronto lo paran por la calle y lo reconocen.
La única diferencia, ¿viste?, en contra mío, es que a mí, de 10 veces, 5 me dicen, ¿qué tal, Rómulo? ¿Qué recuerdos, eh? Es decir, había dos Rómulos y ningún Morelli, evidentemente. Yo primero me enojaba mucho, le aclaraba. Hoy en día no, lo tomo con mucha filosofía. Es más, ofrezco enviarle saludos a Carlos Morelli también. Porque para completar el círculo de cortesía, ¿no?
Pero siempre hubo un poco ese juego con los nombres también. Digo, sí. Son dos nombres italianos, muy sonoros. Siempre Morelli Berruti. No,
pero Rómulo tiene a su favor a Loba y a la Loba y a Remo. O sea, sí, se gana por muchas cabezas.
Y mucha R. Mucha R que es muy sonora. Claro. Mucha R en el nombre y la R en el apellido. Son cosas que generan una especie de perennidad auditiva.
Claro.
¿No?
Ahora bien, la gente cree que ustedes se conocen y se conocieron por Función Privada, pero hay toda una prehistoria de cuántos años y cuánto conocimiento.
¿Previo a Función Privada? Bueno, Función Privada empezó en el 83. Legalmente empezó en el 82 porque muy poca gente recuerda que hicimos un año de trasnoche. Los viernes a la medianoche con algunos cortos y algún largo tirado ahí en los pasillos del canal antes de vencer. Pero antes habíamos hecho, bueno, Canal 7, el viejo Canal 7, Sábado Segunda Noche, Microcine 7... Y antes, habíamos empezado a trabajar juntos en el diario Clarín, o sea, él estaba y Rómulo me llevó a mí a trabajar a Clarín, ya que yo estaba de colaborador en La Nación. Y nos conocimos, bueno, lo recordamos hace un rato mientras tomábamos una copa juntos, nos conocimos de una manera muy divertida, compartiendo una gira de figuras del Teatro Maipo en Mar del Plata. Así se escribe la historia. No nos avergüenza decir que estábamos siguiendo unas coristas que estaban ahí en Mar del Plata en gira, y ahí empezó nuestra historia, ahí empezó nuestra amistad. Y bueno, y esto te estoy hablando de qué año.
Apenas empezado los 60.
Ahí, exactamente.
Yo entré a Clarín en el 64, vos entraste en el 65. ¿No?
En el 67.
O en el 67.
Claro, en el 65 llevamos. Sí, 50 años.
Eso debe haber sido en el año 65. Así que mirá de cuándo estamos hablando, ¿no?
Hablemos de 58, de 60 años para ser un precio redondo. Llevamos 6 décadas de complicidad.
Impresionante. Bueno, el oyente habrá disfrutado este comienzo a la Función Privada en esta noche de Radio Cultura, pero quiero decirles que acá esto fue absolutamente espontáneo. Nos sentamos y les dije... Realmente no hay mayor honor para un conductor que ceder el micrófono y cómo no cederlo a tamañas figuras del periodismo cinematográfico argentino. Y ellos comenzaron, y comenzaron como ustedes escucharon, como podría haber comenzado Función Privada hace 40 años atrás, con una mística y sobre todo un feedback absolutamente incomparable. La pregunta obligada es cómo se construía ese reverso de Función Privada al momento de que era una gran revista del espectáculo y del cine argentino, con muchos temas insertos, con números y programas especiales, como me recuerdo uno dedicado a Gardel, por ejemplo, donde había un montón de despliegue, incluso con elementos que les habían facilitado para mostrar en cámara, de entradas o diversos elementos relacionados con Gardel. Pero había un montón de material en juego. ¿Cómo hacían ustedes para...?
La falta de preparación previa.
Claro,
nosotros era espontaneidad pura.
No había guión.
Cuando nosotros llegábamos al programa, ninguno de los dos sabía lo que iba a decir el otro.
Eso es muy cierto. Pero además, digamos, acá había un antecedente un poco oprobioso, Rómulo recordará también. Cuando nosotros empezamos a trabajar juntos en televisión, en el viejo Canal 7, hablo del año 1977, éramos... textualmente de madera, ¿eh? Tenemos todavía algunos videos viejos de nuestros primeros incursiones en la televisión, en la medianoche de Canal 7, Microcine 7, un poco Sábado Segunda Noche, pero ya un poco más, pero éramos un poco de madera. Y hoy lo veo y lo vemos con un poco de vergüenza. Cuando llegó Función Privada, que era un enorme desafío, porque Función Privada se había hecho una trasnoche experimental, pero bueno, en diciembre de 83 asume Alfonsín, nos llama Miguel Ángel Merellano, director del canal, y nos dice, muchachos, salen de la trasnoche, salen los viernes, van el sábado a las 10 de la noche, cine argentino, horario central para ustedes. Y le dijimos, Miguel Ángel, muchas gracias, pero estás loco. Somos dos desconocidos, o muy poco conocidos. Estamos en Canal 7, que es el que tiene menos audiencia. El sábado a la noche es el día y la hora de menor convocatoria. En plena euforia del color, querés que pasemos en película en blanco y negro. En plena búsqueda del cine americano, querés que pasemos películas argentinas. Nos suicidamos, es más rápido, más fácil, más barato. Adelante. Empezamos con Hijo de Hombre de Lucas de Mare. Y a las 3 semanas estábamos encabezando el rating de todos los canales. Previamente a eso, y entre que nos llamaron y dijimos que sí, nos fuimos con Rómulo al entrañable y mítico Rompuan, se puede pasar la marca porque ya no existe, lamentablemente.
No existe, estaba enfrente del canal, era el lugar donde...
Claro. Y entonces con Rómulo nos dijimos varias cosas. La primera fue encontrar una marca, Función Privada, que ya la habíamos inventado para el segmento de la trasnoche. Y la otra fue decir, perdón por la franqueza, Rómulo, Carlos, vamos a dejarnos de joder. Los dos sabemos que dominamos razonablemente la materia. Entonces, por favor, el código, no hay guión, no hay libreto, no hay preparación, no hay charlas previas. Nos encontramos en el canal, nos maquillamos y cuando entramos al estudio, ahí vemos qué hacemos. Solamente sabíamos qué película íbamos a dar, qué invitados íbamos a tener y cuál era la película que teníamos que promover para la semana siguiente. Pero no teníamos la menor idea de quién iba a empezar y con qué le iba a salir al otro. Y eso fue el resultado.
Y la gente compró eso con totalmente, un entusiasmo totalmente, enorme. Totalmente. Y a nosotros nos hizo muy bien porque dinamizó mucho el programa. Porque además estábamos de verdad.
Claro.
Y si él decía algo y yo buscaba algo que lo retrucara, claro. o que lo complementara. No siempre era luchar para ver quién era más ingenioso. Era ver cómo se complementaba una cosa que siempre pensando en el público. La cosa es tener presente el público, pero no tener ningún papel ni ningún plan de trabajo.
Claro. Había una cosa que era una ayuda y al mismo tiempo un gran problema. Compartíamos 5 días por semana en la oficina de Clarín. Estábamos sentados a 5 metros de distancia.
Claro.
Conocíamos todo lo que se puede conocer y lo que no se debe mencionar respecto del otro. Entonces, era una ayuda, pero también una contra grande para hacer el programa. Pero cuando decidimos hablar durante la semana, hablábamos de cualquier cosa, pero, menos de Función Privada.
Pero eso es lo curioso.
Estaba prohibido hablar de Función Privada.
Y lo que marca Carlos, pienso que dos periodistas que están sentados a poca distancia, uno todos los días, y que hacen un programa juntos, no mencionábamos el programa en la semana.
Está prohibido hablar de Función Privada. No,
hablábamos de todo lo otro. Además, de alguna manera compartíamos también el manejo del suplemento. Éramos dos jefes del suplemento. Él era el secretario de prosecretario de organización, yo el jefe de espectáculo, y manejábamos eso. Entonces, claro. En los temas eran los del diario. El programa, cuando llegara el momento del programa. Y eso funcionó muchísimo. La gente, eso lo pescó al vuelo. Se dieron cuenta que no había nada preparado. Claro.
Teníamos, también hay que decirlo, justo en este homenaje que estás proponiendo, una enorme productora, que era Susana Tenreiro.
Absolutamente.
Susana Tenreiro, nuestra queridísima Susana, que compensaba esa falta de diálogo, llamándonos a los dos permanentemente, era un homenaje a Troa totalmente aceitado, y recordándonos que además de todo teníamos que hacer Función Privada al día siguiente, y coordinaba ya todo, y realmente fue un elemento de soporte y de definición del programa muy, muy importante, absolutamente irreemplazable. Pero el código era ese, ¿eh? Función Privada existía cuando entrábamos a grabar.
Le damos la bienvenida a Norberto Chapco en la operación técnica, que, por otra parte, Rómulo conoce muy bien de la época de Radio del Plata, Detrás del Espejo.
Exactamente, era de los viejos tiempos de Radio del Plata, un programa Detrás del Espejo que yo hice 9 años en esa emisora.
Y en Reencuentro en la Noche en Radio Cultura. Vamos a hacer una pausa musical de la mano de un hito que fue también de Función Privada, como fue Flash Gordon.
Extraordinario.
Para toda una generación fue un hito absoluto. Total. Y que abrió también la puerta a ese otro cine que también se presentaba. Y tenemos muchísimos saludos de mucha gente muy querida y muy importante que vamos a ir desgranando y compartiendo en el transcurso de esta noche de Cultura en Imagen. Pausa musical y seguimos con mucho más homenaje a Carlos Moreri, Rómulo Berruti y Función Privada. Acabamos de escuchar la música original de la serie Flash Gordon de 1936, seguido por In the Space Capsule, The Love Theme, de la banda de sonido de Flash Gordon de 1980 por Queen.
Hola, los saluda Nicolás Batlle, presidente del INCA, del Instituto Nacional de Cine. Quería mandarle un abrazo muy grande a Carlos Morelli, a Rómulo Berruti, merecidísimo homenaje a Función Privada. La verdad que muchos de los cinéfilos de hoy crecimos viendo el programa, un programa realmente entrañable, que queremos mucho, que tenemos en nuestro corazón. Y bueno, aprovecho también, por supuesto, para mandarle un saludo a Pablo De Vita, a todos los oyentes de Radio Cultura, y bueno, que disfruten este merecidísimo homenaje. Un abrazo grande.
Hola, aquí Dani Mañas desde Estados Unidos, sumándome a esta gran idea de Pablo De Vita de homenajear a Rómulo Berruti y Carlos Morelli. Y estoy grabando este mensaje un sábado a la noche y me trae tantos recuerdos porque gracias a ellos pude ver el cine nacional que no había visto en las pantallas, pude ver el buen cine extranjero que también me lo había perdido, o a veces las películas que me gustaban tanto las volvía a ver, ¿no es cierto?, en la pantalla chica. Así que, como aquella música de Amarcord, que era la característica del programa, la cortina del programa, me recuerdo de 15 años de un ciclo maravilloso, un bastión de la cultura argentina, y los saludo y los felicito y les agradezco por todo eso.
Hola Carlos, hola Rómulo, soy Sandra Sandrini. Les quiero mandar un saludo con mucho cariño para recordar esa cita obligada que tuvimos durante tantos años, que fue función privada, todos los sábados, para ver unas pelis divinas y además con esos inolvidables comentarios que es como si los estuviera escuchando ahora, que nos hacían amar el cine una vez más. Les doy las gracias, les mando felicitaciones y un beso enorme.
Bueno, y así empezamos nada más, ¿eh? Con la musiquita de función privada y tres grandes nombres de diferentes lugares institucionales y geográficos que saludan a Carlos Morelli y Rómulo Berruti en esta noche de homenaje a sus trayectorias, incluida función privada, que en poquitos meses nada más cumple 40 años de su primera emisión. Y un poquito volviendo a el comienzo de la historia, tanto para Rómulo como para Carlos, está el nombre inmanente de Sandrini en esta noche. Y creo que hay una trayectoria en la cual tanto papá Luis como familia Sandrini es muy cercana a ustedes.
Sí, totalmente. Sí, bueno, de Carlos prácticamente eran vecinos o poco menos. Y yo la madre de Sandrini vivía en la calle Juramento. Y entonces yo tenía un gran compañero de colegio que vivía enfrente, y yo a veces preparaba los exámenes y todo con él, y me decía, vení, mira, esta es la madre de Sandrini, y casi siempre la iba a buscar Eduardo, en un Oldsmobile, que tenía esos coches de los 50, que eran enormes, y ese era para... Y después a Luis sí, porque en los rodajes y en las obras de teatro, que yo después tengo mucho contacto con él, o sea, no éramos exactamente de frecuentación permanente, pero sí tenía una relación con él, era un tipo muy divertido, por otra parte, un tipo lleno de humor, ¿no?
Que en el edificio ese que menciona Rómulo vivía yo, o sea, era un edificio que todavía está hoy en pie, en la calle Juramento 2021 en Belgrano. Yo vivía con mi madre, mi padre y mi hermana en el primer piso sobre el interior, y en el sexto piso vivía, en el sexto al exterior, Eduardo Sandrini, gran villano de muchas películas de su hermano Eduardo, y en el interior doña Rosa, mi madre, que era tenía una vocación por las relaciones públicas innata, se hizo muy amiga de doña Rosa, y a través de ella, bueno, conseguí que doña Rosa se encariñara conmigo, y muchos días de semana, entre lunes y viernes, subía, que era subir al cielo, ¿no? A verla a doña Rosa, a visitarla. Ella me preparaba unos tés muy especiales, inolvidables, con grandes bizcochitos caseros. Me permitía ver los programas de la tarde del viejo Canal 7, LR3, Radio Belgrano TV Canal 7, Tardes de Vosotras, el Cisco Kid, Teleteatro para la Hora del Té. Y después o antes había un ratito de intercambio de información. Ella me preguntaba a mí cuáles eran las últimas películas de Luis que yo había visto en los cines de Belgrano, y yo le pedía a ella datos sobre la intimidad de su hijo. Y después, muchos domingos, era La Rosa Púrpura del Cairo. Es decir, yo era invitado a un almuerzo en el sexto piso. Luis viajaba de su gran casa en Martínez a verla a la mamá. Invitaba a varios de los actores secundarios, entrañables personajes de sus películas, y al nene del primer piso que lo admiraba, que era yo. Y entonces Luis preparaba él mismo el almuerzo, que era invariablemente pasta italiana de sémola, de grano duro, al dente. Luis decía, la pasta es seca y es al dente, si no, no es pasta. Comíamos eso y después se desarrollaba la película de Woody Allen, en la cual el nene del primer piso era invitado a imitar al Nicola Paone, el fantástico, el cantante italiano popular de la época, y yo cantaba Huepa de Sano y algunas cosas. Y entonces Luis me decía, bueno, fantástico, y ahora para completar tu hazaña, andate al kiosco de la otra cuadra y tráeme un paquete de particulares con filtro. Y decir al kiosquero que son para Luis Sandrini, yo orgullosísimo del encargo. Y de vuelta venía y pensaba, a ver, Carlitos, ¿en qué puede incidir en un paquete de cigarrillos que viene empecinadamente cerrado, sin posibilidades de formación ni de adulteración alguna, que sean para Luis Sandrini? Digo, bueno, me tomó un poquito el pelo, pero bueno, es Luis, y así fue, ¿no? Y de verdad que, como recordaban Luis, de alguna manera Luis me empujó a esto, me vinculó con gente del Diario de la Nación, con gente del Primer Canal 7, e incluso, y lo recuerdo en el documental que hizo Sandra Sandini, donde tengo el honor de participar en varios segmentos, una de las cosas maravillosas con Luis fue pedirle que un día me fuera a buscar al colegio. Entonces le digo, me tenés que hacer un favor. Venía al colegio de Roca, en la calle Amenábar, el secundario donde yo estudiaba, y un día que vos puedas venirme a buscar. Y ocurrió así. Estábamos en la clase de, creo que era de matemáticas, en el curso, y aparece el jefe de celadores demudado, como si hubiera visto un fantasma.
Una mega estrella.
Y absoluta, me dice, sí, Morelli, dice, lo esperan en la sala de dirección. Ah, sí, ¿quién? No me atrevo a decirlo, pero es Luis Sandrini. O si no, dice, será un doble. Había un doble con el paraguas de las pastillas Balda que andaba por ahí, ¿te acordás?
Él tartamudeaba como Luis en el personaje.
Claro. Y entonces yo, que sabía todo lo que iba a pasar, me hago el tonto. Digo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces lo acompaño y estaba Luis Orondo, muerto de risa con el sombrerito de Felipe ahí en el hall del colegio. Bueno, ¿cómo te va, pibe? Haciendo el personaje. Bueno, vamos, que tenemos que ir a Canal 7. ¿No? Entonces me voy con Luis a partir de ese día, más allá de las buenas notas que tenía y que me llevaron a ser el estudiante con 10 de promedio en quinto año y el abanderado del colegio y todo eso. Pero yo era el amigo de Luis Sandrini y con eso compré todo. ¿No?
Sí. Y yo sí. No sabía, esa historia yo la conocía. Lo claro. Que no sabía era que imitaba hasta Nicola Paone.
Claro.
Cosa que imitaba, si lo hubiera sabido, te lo hubiera hecho hacer en función
privada. Claro, lo imitaba y muy mal, pero a pedido de Luis Sandrini. Era el único que me convencía de hacer semejante papelón.
Y Morelli no lo va a decir.
Te salvaste de no hacerlo en función privada. Si yo hubiera sabido eso, te hubiera dicho ese comienzo de que nunca sabíamos qué íbamos a decir. Carlitos, haceme Nicola Paone.
Cantá huepa y sano.
Claro.
Huepa y sano.
Y la habitual modestia de Carlos no lo va a permitir decir, pero sí lo dijo Sandra Sandrini en este espacio hace un par de semanas nada más, que en buena medida, no en buena medida, en fundamental medida, el documental sobre su papá fue gracias a la labor de Carlos Morelli y la sugerencia de Carlos Morelli, quien empujó muy amorosa y cercanamente a Sandra Sandrini para que hiciera ese documental tan sentido sobre la memoria de su papá y sobre uno de los grandes mitos del espectáculo argentino. Pero hablando de sorpresas, tenemos una comunicación telefónica establecida porque le cuento al oyente, estuvimos haciendo una preproducción muy tímida y modesta para que diversas personalidades saludaran a Rómulo y a Carlos en esta noche especial de homenaje a la trayectoria de ellos. Y como no suele suceder, cuando uno envía unos mensajes, por lo general la mitad responde y la otra mitad no llega, se olvida. Bueno, acá hubo 100% de efectividad y mucha gente que incluso quiere participar de este saludo y que realmente tiene trayectorias absolutamente incomparables. Y creo que estamos de la mano de esta comunicación telefónica con una trayectoria absolutamente incomparable. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Héctor Olivera? Un gusto saludarlo.
Muchas gracias. Encantado de estar en esta charla, en este revival. Buenísima idea.
Un placer saludarlo, Héctor, y principalmente hacerlo de la mano de un recuerdo prácticamente compartido, porque si uno tiene que hacer un paralelo de lo que significa la trayectoria de Aries Cinematográfica y también de la trayectoria televisiva de Carlos Morelli y Rómulo Berruti, hay muchos puntos de contacto, porque muchas películas seguro de Aries se exhibieron también gracias a su gestión en la pantalla
y
de
Héctor,
función
y
privada.
Vino como invitado al programa también.
Además, por supuesto.
Héctor ha sido y sigue siendo nuestro de los más entrañables amigos, y además lo seguimos reconociendo como una figura absolutamente fundamental del mejor cine argentino. Y es un gran honor y un gran orgullo para nosotros que se sume a este guiño tan cariñoso emprendido por Pablo De Vita esta noche en Radio Cultura.
Don Héctor, ¿qué significó función privada para un director y un productor de cine como usted?
Hay un tema. Yo soy autor, director, productor, he estado en todo, distribuidor, en fin. Y es un lado más creativo, más maravilloso, etcétera. Pero después viene el tema del público. Y este muchacho, Rómulo y Carlos, este dúo, hizo mucho por el cine argentino, sin decir lo que hicieron por nosotros, porque cada vez que Fernando Ayala, mi socio, fallecido hace 20 años, y yo necesitábamos un poco de publicidad, de promoción, nada mejor que hablar con ellos, que lo hacían muy bien. Y después, Carlos, ¿te acordás cuando fuimos a Rusia juntos, etcétera?
Esas vivencias inolvidables, querido Héctor,
con todos los periodistas que uno se encontraba en lugares insólitos y la pasábamos muy bien, y con Carlos me acuerdo de Bakú, etcétera. En fin, estoy muy agradado por la invitación, por estar en participando de ese homenaje, porque lo es, y ese recordatorio. Hay tanta gente, como ustedes dos muchachos, a los que se les debe mucho, en particular los que hacemos cine, los que hemos hecho películas durante toda nuestra vida, y que sabíamos que tocar el timbre del programa de ustedes tenía efecto. Había una puerta que se abría hacia nosotros y había un portón que se abría hacia el público.
Palabras de Héctor Olivera, nombre fundamental y absoluto de la historia del cine argentino. Don Héctor, muchísimas gracias por estos minutos compartidos en el aire de Radio Cultura y por la participación dentro de este homenaje a Carlos Moreira y Rómulo Berruti y a una marca señera también como ha sido Función Privada.
Pablo, muchísimas gracias por este llamado.
Al contrario, hasta siempre.
Hasta pronto.
Bueno, Pablo, es un gusto saludar a Carlos Morelli y Rómulo Berruti, que son dos periodistas importantísimos que han marcado toda una época en la historia de nuestro cine, no solamente del cine nacional, sino del cine en general. No solo como periodistas en sus etapas de Clarín y eso, sino con lo de Función Privada, que realmente es un programa que marcó toda una historia para el cine nacional y para el cine extranjero, por supuesto. Tenemos miles de anécdotas con ellos, pero que las cuenten ellos. Siempre fueron muy colaboradores con todo el cine y más con el cine nacional. Siempre apoyaron y les estaremos siempre agradecidos. Así que bueno, Rómulo puede contar las anécdotas de cuando fuimos al estreno de Superman en Nueva York, Estudio 54, Andy Warhol, todas esas cosas. Y Carlitos también tiene un montón de anécdotas de todas las filmaciones. Así que bueno, un abrazo grande para ellos, los quiero mucho a los dos y nada, muy merecido el homenaje. Soy Luis Escalela, un abrazo grande.
Hola Carlos, hola Rómulo, soy Alberto Lecchi. Bueno, primero un gran saludo, después la alegría de mandarles este saludo. Yo que crecí viéndolos a ustedes y viendo el cine argentino. Qué falta nos hacen esos programas donde veamos cine argentino. Así que los extrañamos y, ¿por qué no?, alzo una copa en honor a ustedes.
Un saludo y un abrazo muy grande para Rómulo y para Carlos por vuestra siempre recordada Función Privada, que fue un espacio donde pudimos mostrar y discutir y conversar descontracturadamente y de una manera divertida y profunda. Una cosa no va en detrimento de la otra, sobre el cine nuestro, sobre el cine argentino y sobre las grandes obras del cine universal. Fue un espacio de conocimiento y de reconocimiento, y en muchos casos películas que no habían tenido de pronto la posibilidad o el mérito o la posibilidad de ser vista por los canales tradicionales, encontró en Función Privada un espacio, una especie de compensación por la difusión. En mi caso particular mío, por ejemplo, con El Camino del Sur, fue una película que estuvo muy poco tiempo, y la mayor parte de la gente que a veces me habla, para mí es una de las películas más queridas, que me hablas del camino de Sufre justamente a través de función privada. Así que, más allá del caso personal, creo que esto fue una función que abarcó a mucha obra cinematográfica, y la verdad que celebro esta memoria, en algún sentido este homenaje, y les mando, no sé, el agradecimiento y la felicidad por la celebración del cine. Un gran abrazo.
Por Anton Karas, acabamos de escuchar el tema del tercer hombre de la película homónima dirigida por Carol Reed. La música inolvidable de Giuseppe Tornatore, de la mano de Ennio Morricone y de todo lo que significa el film Cinema Paradiso, un directo misil al corazón y una bienvenida absolutamente emotiva para esta noche de domingo en la cual tributamos este homenaje a Carlos Morelli y Rómulo Berruti, y también recordamos la participación de invitados ilustres que han sumado su voz en esta noche de domingo, como Nicolás Bache, Dani Mania, Sandra Sandrini, Luis Alberto Scalella, Alberto Lecchi y Juan Bautista Estañaro, y la comunicación telefónica mantenida hace instantes nada más también con don Héctor Oliveira, como solo parte de lo que vamos a ir compartiendo en esta noche de Radio Cultura. Pero nuestros invitados también han compartido preguntas, porque han dejado picando algunas preguntas para ustedes. Digo, la premier de Superman, sí, y Estudio 54. Hay varias preguntas que han quedado ahí flotando en el aire.
De Luis Alberto Scalella, que dijo que le pregunten a Rómulo. En realidad él no estaba hablando tanto de la premier de Superman, sino de haber ido al famoso club nocturno, Club 54, no se podía entrar. Había unos señores en la puerta que si vos no tenías una invitación previa...
O una cartita de recomendación de Sinatra.
O algo, alguna cosa. Y al final, ¿cómo entramos? Con él. Por Vergara Leumann. Eduardo Vergara Leumann estaba, nosotros no sabíamos, estaba en Nueva York, y me dijo, me conoció a mí, y me dice, ¿vos qué haces acá? Digo, mira, viene la primera de Superman, estoy aquí con Scalella, que es el dueño de la película, y dice, ¿por qué no, qué hacen en la calle con este frío? ¿Por qué no se meten en el club? Digo, pues no, estos dos señores no nos dejan entrar. No, yo voy a ir. Dijo que era el productor de Fellini, él se presentó como productor de Fellini, y que nosotros dos éramos colaboradores fundamentales de todo el cine italiano, y que no podía ser que estuviéramos chupando frío en la calle, y bajamos. Y adentro encontramos ese mundo especial del Club 54.
Único.
Bueno, al bajar la escalera, los dos, tanto Luis Alberto como yo, tropezamos con Marisa Berenson, que estaba totalmente pasada de champán, durmiendo la mona en la escalera. Y casi nos la llevamos por delante. Así que eso fue alguna de las cosas. Y curiosamente, a nosotros nos pareció que ahí valía todo, porque efectivamente... corría todo ahí, ¿no? Vos te dabas cuenta que estaban los vendedores de droga y la gente que compraba la droga. Había escenas no abiertamente sexuales, pero acercamientos que vos no veías en ningún club nocturno del mundo. Y a los dos días, a los 48 horas exactamente, apareció en los diarios la gran foto de la clausura por primera vez del Club 54. Clausurado. Porque le habían encontrado 20 kilos de cocaína y una cantidad de dinero no justificado. Entonces nosotros con Luis también decimos, menos mal que no fue la noche que fuimos nosotros, fue hace dos días.
Claro.
Y efectivamente estuvo cerrado una semana larga. Después, como era un lugar donde iban de Andy Warhol para arriba y para abajo, la gente más famosa del mundo, se puso en marcha el aparato y se abrió. Esto es lo que quería contar, te lo conté, Luis Alberto.
Y cuando, bueno, Héctor Oliveira mencionó, tiró lo de Bakú, uh-huh, es porque estuvimos con Héctor Oliveira, con Pepe Soriano, con Luis, con Vainikov, Isaac Vainikov, el papá de nuestro querido Luis Vainikov y el titular de Arquino Pictures, en una gran semana de cine argentino que se desarrolló primero en Moscú, luego en Kiev, uh-huh, y a continuación en Bakú, en Azerbaiyán. Así que fue una aventura realmente. En el caso de Azerbaiyán ya era casi las mil y una noches, y tuvimos una aventura inolvidable con personajes increíbles: Pepe Soriano, Olivera, Vainikov, y especialmente en Bakú fue una aventura increíble porque era como estar absolutamente en otro mundo, uh-huh, y comiendo en viejos tabernas. Viejas tabernas donde las mesas eran de piedra y comíamos sobre cojines y comidas con en base a hierbas muy muy exóticas y todo, y las discusiones entre Vainikov y Olivera sobre lo que era el comunismo y lo que era el capitalismo, y en una pelea final Vainikov reaccionó y le dijo a Olivera que era un capitalista pero de nuevo cuño. Fue el copyright que inventó en ese momento. Así que bueno, hemos tenido con Héctor aventuras inolvidables. También hemos estado juntos mucho en España, en Cannes y demás. Pero esa aventura por la Unión Soviética y derivado fue, uh-huh, realmente recordable.
Estábamos escuchando las bandas sonoras de dos películas troncales de la historia del cine, pero también muy referenciales para ustedes. El Tercer Hombre, bueno, hace poquito, Carlos, hiciste un hermoso artículo en tu portal de Facebook. Invitamos también a los oyentes que no, por ahí no, alguno no lo conoce, que se suscriba, que es Carlos Morelli Más.
Carlos Morelli Cine Más.
Cine Más. Para que puedan leer que Carlos publica semana a semana, y publicaste hace muy poco un artículo precioso sobre El Tercer Hombre. Y después, bueno, Cinema Paradiso, que es como, digamos, una película casi canónica para ustedes.
Sí, imagino. En mi caso, Cinema Paradiso, aparte de marcarme profundamente, y yo creo que es la película en cuanto a la declaración de amor por el cine, de parte del cine mismo, y una película que finalmente está diciendo: el cine y la vida pueden ser sinónimos. A mí me pasaron varias cosas. Rómulo también debe haber tenido vivencias, pero en el caso mío, yo recuerdo que...
No, vos llevaste a Ferrén a la Finamar.
Claro, primero tuve tres instancias yo, y la última compartida con Pablo De Vita, ¿no? La primera fue cuando fui designado jurado argentino en el Festival de Montreal en el año 89, por gestión de Manuel Antín, que era titular del Instituto de Cine. Estaba formando parte de un gran jurado presidido nada menos que por Leslie Caron, la inolvidable y temperamental Lili, y estaba Giuliano Montaldo, Roger Frappier, Christoph Kieslowski, István Szabó, el único desconocido era Carlitos Morelli ahí. Y bueno, tuvimos un trabajo muy arduo como jurado, conseguí un premio para la Argentina para el guión de Últimas Imágenes del Naufragio. Y en ese momento el premio al mejor guión era, no existía. Entonces recuerdo que Eliseo Subiela, cuando le doy la buena nueva, absolutamente feliz, me mira y me dice: ¿y ese qué premio es? Bueno, está bien. Le expliqué y ahí terminó la historia. Pero bueno, lo absolutamente tocante de toda esta historia es que en la noche de clausura, luego de la entrega de premios, se exhibe por primera vez en Estados Unidos, en América del Norte, la película Cinema Paradiso, uh-huh, en la versión comercial, que era la que había ganado el Oscar y el premio del Festival de Cannes. Tanto fue el impacto que nos produjo a todos los miembros del jurado, a todo el público general, pero especialmente a nosotros, que decidimos, estábamos invitados a la cena principal, una gran mesa para el jurado, pero estábamos tan tocados, tan afectados por el impacto que había producido en todos nosotros el descubrimiento del maravilloso mensaje de Cinema Paradiso, que decidimos separarnos, elaborar lo que nos estaba pasando caminando por los jardines del Hotel Meridiano, donde estábamos todos alojados, y recién juntarnos una hora después, protagonizar la cena esa, pero ya tranquilos, porque no podíamos cambiar palabra ni sentimientos ni hablar de nada que no fuera decir lo que nos había pasado y cómo nos había modificado el conocimiento de la película sublime de Tornatore. Luego, bueno, me vinculé mucho a la presentación de la película en la Argentina, y llegó un momento que Rómulo recordó recién, que yo estaba dirigiendo el Festival de Cine Europeo de Punta del Este, Europa en Cine de Punta, y tuve la oportunidad de invitarlo a Jacques Perrin, uno de los protagonistas, para estar presente allí. Fue la película de clausura del festival, se conmemoraban los 10 años de la película en ese momento, y se me ocurrió que el impacto sería mayor si Perrin llegaba de incógnito a Punta del Este. Lo fuimos a buscar al aeropuerto Laguna del Sauce, lo escondimos en un hotel de Punta del Este, proyectamos la película, y cuando la gente enloquece de emoción, de lágrimas y de sentimiento desbordado al terminar esa obra, en la secuencia memorable en que el protagonista ve esos recortes que la censura, uh-huh, ejercida por el cura en el cine del pueblo, había acumulado un tesoro extraño, recibe el protagonista la herencia del proyectorista muerto, que es esa colección de recortes, los proyecta, los ve, llora cuando lo redescubre, el público comparte esas lágrimas y las multiplica, y cuando se encienden las luces, se abre el telón y aparece Jacques Perrin, el otro yo de ese protagonista, en persona. Bueno, todavía siento la carne hecha piel de gallina cuando recuerdo lo que vivimos todos esa noche, increíble. Y la tercera etapa, que a la que vos contribuiste mucho, Pablo, también, fue el descubrimiento de una versión no conocida de China Paradiso, lo que se llama el Director's Cut, o el corte del director, una versión full de casi 3 horas de duración, con una hora más del metraje que uno conoce, con escenas que aclaran ciertos puntos oscuros de la versión mayormente difundida a nivel comercial. Y entonces tuve la oportunidad de conseguir la copia de esa película. Hicimos la copia en celuloide aquí en la Argentina, hicimos la traducción, el subtitulado aquí en Buenos Aires, y la preestrenamos en una edición con la que celebramos los 10 años de Pantalla Pinamar, y ahí también se reprodujo ese milagro de comunicación entre el creador y su público, y vivimos todos juntos una misa inolvidable, de la cual vos también, Pablo, participaste.
Inolvidable momento, por otra parte, porque aparte esa versión de Cinema Paradiso explicaba muchas situaciones que apenas quedan sugeridas
exactamente
en la versión comercial.
Incluso, te recordarás, tantas eran las diferencias que se había suprimido la presencia de una actriz. Brigitte Fossey no solamente había desaparecido el personaje, sino que el nombre había sido brutalmente cortado entre los créditos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero tenemos más saludos para Carlos Morelli y Rómulo Barruti.
Hola, soy Fernando Spinner. Me sumo a este merecido homenaje a Función Privada con Morelli y Barruti, que fue una ventana de difusión del cine, de un cine que muchas veces no llegaba a las salas, a veces en formatos de cortometrajes o de mediometrajes que era imposible verlas en otros lugares. En mi casa se veía Función Privada y muchas veces se grababa en VHS para poder ver esas películas en otro momento que no fuera justo cuando iba al aire. Y quiero recordar una anécdota personal muy linda. Mi padre, cuando yo vivía en Roma, estudiaba cine en Cinecittà, en el año 84, me envió mi padre un VHS con un programa de Función Privada en el cual Morelli y Barruti elegían como mejor cortometraje del año mi primer corto, Testigos en Cadena, una historia sobre la dictadura, un fotógrafo que veía cómo hacían desaparecer a una persona, investigaba y se veía parte de esa cadena de testigos y víctimas. El corto se llamaba Testigos en Cadena y para mí fue realmente una alegría increíble ver que a través de ese programa que todos veíamos se había difundido ese corto que había hecho con mucho esfuerzo. Así que un gran abrazo para ellos y felicidades por este muy merecido homenaje.
Hola Carlos, hola Rómulo. Bueno, un gusto conectarme con ustedes a través de esta grabación. Tengo el mejor recuerdo de ustedes como profesionales y sobre todo del programa que ustedes transmitían los sábados, Función Privada, porque lo asocio a nuestra casa de Tigre. En ese momento alquilábamos una casa en una zona que no tenía luz eléctrica, entonces teníamos un generador y teníamos un televisor portátil que funcionaba con el generador. El tema es que el problema es que el televisorcito consumía muchísima electricidad, muchísimo batería. Entonces el televisor, la imagen, a medida que el programa iba avanzando, la película iba sucediendo, se iba achicando, ese rectángulo o cuadrado de la pantalla iba haciéndose cada vez más chico, de manera que estábamos nosotros prendidos al lado del televisor tratando de terminar de ver el programa y la pantalla se iba achicando. Así que esa es nuestro fanatismo por el programa. Nos llevaba a esa situación, a tener que verlo como si fuera una miniatura. Bueno, eso es un recuerdo que tenemos muy, muy cariñoso y muy sentido. Y además, las ganas de ver el programa que nos hacían pasar por estas circunstancias. Bueno, queridos, un gran saludo para ustedes y estoy muy contenta de poder comunicarme, aunque sea a través del programa. Un abrazo.
Hola Carlos, hola Rómulo. Contento de estar participando con este mensaje del homenaje que hoy les va a realizar Pablo por toda la larga tarea que han cumplido en la vida de ustedes, pero también en la vida de cada uno de aquellos que hicimos el cine argentino, con muchas, con pocas películas, pero que hemos hecho, peleado, luchado, y ustedes, primero desde Clarín y luego desde Canal 7, ese viejo y anhelado Canal 7, en aquellas funciones de los fines de semana donde las películas tenían una salida importantísima. Para mí, el recuerdo de las mías, las que pasaron por ahí, son imborrables. Y también todo el esfuerzo que significaba poder estar ahí en pantalla, llámese con, qué sé yo, con Cuatro Caras para Victoria, con Momentos Robados, con Contar Hasta 10, no sé. Gracias, porque yo creo que ustedes son una época importantísima del cine argentino, con una vibración muy particular, con un entusiasmo, con unas ganas de narrar que ustedes sabían transmitir a los espectadores, sabían cómo crearle esa expectativa semana tras semana. Es decir, en lo personal, nos hemos visto en tantas situaciones, tantas a lo largo del tiempo, que bueno, me hace muy, muy feliz mandarles un enorme abrazo, desearles larga vida en todo esto y que bueno, que el camino siga, que no han para nada dejado de estar dedicados a este cine que tanto nos ha dedicado el tiempo, al cual le hemos dedicado el tiempo. Abrazos para todos. Gracias.
De Vyacheslav Ovnikov escuchábamos de la banda de sonido de La Guerra y la Paz de Sergei Bondarchuk, el prólogo.
Oh, qué bueno oírlos nuevamente juntos, a estos dos verdaderos maestros, grandes difusores del cine argentino como no ha habido otro. Es un verdadero placer volver a escucharlos y espero que muy pronto podamos volver a verlos en la medida en que se pueda recuperar el espacio de función privada. No sé, que para mi gusto un programa insoslayable e insustituible del cual obviamente fui partícipe en cada uno de mis estrenos. Y no solo fui partícipe, sino que sábado a sábado me convertí en un verdadero y devoto feligrés, aprendiendo y disfrutando de los colegas que tanto me han enseñado en la materia. Y, como corresponde, evocando los hermosos momentos vividos en función privada, alzo mi copa, brindando por ellos y augurando un inminente y casi seguro retorno a la pantalla de la tele. Profundo abrazo agradecido, amigos, y espero verlos muy pronto. Hasta siempre.
Ay, con mucho gusto. Qué delicia que era eso, ¿no? Estrenar una película y escucharlos a estos dos hablar de la peli, hablar de nosotros, de los directores. Y el que tenía la suerte de que lo invitaran, sentarse ahí a función privada. Qué hermoso. Cómo me gustaría volver el tiempo para atrás. Un abrazo a los dos. Y otro para vos, Pablito.
Mi querido Carlos y mi querido Rómulo, tan solidarios con el cine, tan amorosos, tan inteligentes, tan queridos por mí, en la misma causa. Los abrazo y nada extraño más que los programas de ustedes, nada, nada. Cuando me decía pensar que yo no hacía cine, es cuando los veía y decía, Dios, no estoy haciendo cine, mira la película que dan hoy. Un abrazo inmenso, inmenso. A través de este amigo nuestro Pablo, que es tan, tan especial también y tan inteligente.
Bueno, la última voz no hace falta que explique quién es. Porque si hay alguien que tiene una voz identitaria en el cine argentino es Graciela Borges. Antes escuchábamos, por supuesto, a otra voz incomparable como es la de Ana María Picchio. Y comenzando este bloque de saludos para Carlos Morelli y Rómulo Berruti, un nombre que para todos también fue un gran impacto en función privada y creo que también un memorable rating, ustedes me confirmarán. Juan Carlos de Sanso.
¿De qué te parece? Con el tríptico de películas de cine negro de Sanso.
El autor de la trilogía, el de Quiten, Retirada y La Búsqueda.
Exactamente.
Una joya del cine argentino. Claro.
Y bien jugadas las tres, ¿no? En todo totalmente. Sentido.
Y antes estábamos escuchando a Fernando Spinner, quien les agradecía por ese primer corto que recibió en videocassette cuando vivía en Roma.
Y antes la música de La Guerra y la Paz.
Antes la música de La Guerra y la Paz. Y antes a Diana Frey, productora a la sazón, el gran público no la conoce, pero es la productora de esa película viva del cine argentino, porque es la película que va mutando y legándose de generación en generación de una manera como creo que ninguna otra película lo ha conseguido, que es Esperando la Carroza. Y Esperando la Carroza también otro gran éxito de la pantalla de función privada.
Varias veces.
Sí. Y también escuchamos a Oscar Barney Finn.
Por supuesto, Oscar, desde luego, otro nombre que no necesita presentación y es una figura también de gran vigencia en el teatro argentino, que tiene dos obras, Rómulo, ¿no? En este momento en cartel, digo, está sí. con Brutus.
Brutus está entrando ya en su etapa final.
Uh-huh. Y aparte
va a volver después.
Una de las personalidades artísticas más sensibles y exquisitas del espectáculo argentino en tantos años, ¿no? En tantos
totalmente.
Años.
El padre artístico de ese rostro único que era el de Julia von Grolman, ¿no?
Exactamente.
El inventor de Julia von Grolman.
Exactamente. Pero había.
Divina,
había un nombre evocado también al comienzo del programa que estuvo escuchando atentamente todo lo que pasó en esta noche y que le damos la bienvenida, estamos en comunicación telefónica, porque es también una marca insustituible de función privada. Susana Tenreiro, ¿anda por ahí?
Sí, para acá estoy. Buenas noches. Quiero mandarles un beso inmenso a mis queridos amigos y compañeros de muchos años de mi vida. Y quiero agradecerles que me hayan dejado participar en función privada y en tantos otros proyectos, el Festival de Punta del Este, el Festival Pantalla Pinamar, maravilloso, donde compartimos tantas noches, Pablito, Bueno, y nada, estoy tan emocionada por haber oído todas esas anécdotas que desde luego ya conocía y tantas voces amigas que los felicitan. Y bueno, quiero darles un inmenso beso y abrazo y creo que los indicados para hablar y seguir contando son ustedes y decirles que los quiero mucho. Bueno, mi alegría y mi emoción por este recuerdo. Recuerden que yo soy la testigo de todas esas funciones y que puedo dar fe de que no tomaban alcohol, y bueno, y todo lo maravilloso que fue y lo que crecimos juntos y que los quiero mucho. Y a vos también, Pablo.
Qué lindo escucharte, Susana, porque aparte, tal como referían Rómulo y Carlos, sos la figura insustituible.
Yo lo dije hace un rato, no sé si Susana estaba escuchando en ese momento, pero bueno,
sí,
lo repito ahora, función privada nunca pudo llegar a ser lo que fue sin Susana Tenreiro, nunca.
Estoy emocionadísima, muchas gracias.
Totalmente, la gallega de oro.
Sí.
No, pero además ya resolvía una cantidad de cosas. Todo lo, esto que hemos hablado acá y que se sintetizó con recuerdos del programa en sí, que no le preparábamos nada, que no teníamos un plan, pero todo eso había como un esqueleto,
claro,
de fondo, que era el de Susana.
Una
que
producción
nos sustentaba.
Tan invisible, claro, como titánica,
claro.
Y tan suave como llena de detalles, y con un compromiso tan absoluto y tan extra profesional, tan humano y tan íntimo de Susana, que a mí me sigue conmoviendo el recuerdo de sus aportes. Hemos desarrollado una enorme amistad, la he contado en todos mis proyectos posteriores de todo tipo, muchos de los cuales han tenido también como participante a Pablo De Vita. Y yo vuelvo a decir, la gran estrella semi-oculta, porque nosotros nos encargamos con Rómulo de promocionarla permanentemente, pero bueno, en pantalla semi-oculta, de función privada, y la gran heroína de función privada ha sido y seguirá siendo por siempre Susana Tenreiro,
que alguna vez salió en pantalla con nosotros.
Claro. Sí,
claro. Muchas veces horrible, sin saber hablar, y bueno, y nada, siempre el agradecimiento. Y esto, yo era una pata más, una patita de armar ese programa confuso, y siempre estábamos en contacto los tres.
Y los tenía recortitos, hay que decirlo. Recortitos.
Susana, ¿cómo nació la escenografía de función privada? Porque, digamos, hay elementos inmanentes. Una era el amarcor con Nino Rota en la apertura, y otra es esa foto de Marilyn tan descomunal que coronaba ese marco de acción en el cual sábado a sábado se presentaban Carlos y Rómulo. ¿Cómo nació esa foto icónica? ¿Estaba en Canal 7? ¿La inventaste vos?
La había hecho el jefe de fotografía de Clarín, que Carlos va a decir el nombre.
Juan Carlos Bairo.
Eso, Juan Carlos Bairo había hecho una foto maravillosa que nos acompañó todo el tiempo. Hubo diferentes escenografías. En la primera parte, básicamente se presentaban películas y cortos, y estaban solamente Carlos y Rómulo tomando esas bebidas espirituosas que realmente, sobre todo Carlos, que viajaba mucho y traía de todos los países. Y después se hizo un programa con invitados, con una escenografía muy linda, que era un living de Fabián, el escenógrafo de Canal 7, que fue muy exitosa. Allí realmente se servía comida de verdad, se tomaba de verdad, se empezaba a las 11 de la mañana, se grababa todo el programa, y después seguían todos los invitados comiendo, porque la comida era riquísima. Tuvo mucho éxito, porque realmente era una escenografía muy linda, pero siempre, claro, lo más importante eran las entrevistas de estos dos periodistas extraordinarios que convocaban a mucha gente, porque si bien yo la llamaba, el que fuera de parte de Carlos y Rómulo hacía que todo el mundo gustoso quisiese venir. Y bueno, Función Privada realmente fue un programa muy importante y que sigue estando vigente. A mí me sorprende muchas veces cuando doy mi nombre en algún lugar, dicen, ah, usted se llama igual que la productora de Función Privada. No, soy yo, digo. Y bueno, y la gente agradece, pregunta por Carlos, siempre se los confunden, es verdad, preguntan por Rómulo pensando que es Carlos. Bueno, en fin, una respuesta que hasta el día de hoy es absoluta.
Susana Tenreiro, productora de la mítica Función Privada y aparte figura insustituible de Canal 7, pues estuviste décadas en Canal 7.
Sí, estuve 40 años.
Pues nada más y nada menos que 40 años. Gracias por estos minutos compartidos en esta noche de Radio Cultura, en los cuales homenajeamos las trayectorias de Carlos Morelli y Rómulo Berruti.
Muchas gracias a vos, un programa precioso, y muchas gracias por permitirme participar y poder saludar y mandarles besos y abrazos a Carlos y Rómulo, que saben que los quiero profundamente. Y a vos también, Pablito. Gracias.
Bueno, Carlos contó al comienzo del programa cómo había sido su primer entré con el mundo del cine, del periodismo, del espectáculo, a partir de esa figura memorable de Luis Andrini Vecino. Rómulo, ¿cómo fue ese comienzo para vos?
No, el comienzo para mí del mundo del espectáculo fue fundamentalmente familiar por un tío mío que era autor de teatro. Entonces, lógicamente, me llevaba, es decir, me capturó, me sacó de mi casa, se apoderó de mí y me llevaba a la noche de Buenos Aires cuando yo todavía era un chico. Él era administrador general del Teatro Cervantes, que era el segundo Colón de Buenos Aires, era un teatro muy importante. Entonces me llevaba y vivíamos muy cerca en ese momento, en la calle Libertad, a una cuadra y media, y yo estaba en los camarines. Y ahí empezó el mundo, fundamentalmente desde el teatro. Yo inclusive empecé a trabajar en el periodismo como crítico teatral. Y después, en Clarín, en El Mundo y en Crítica, donde también estuve, muy poco tiempo, porque los diarios estaban en su agonía y terminaron, pero en Clarín sí, cuando entré, faltaban críticos de cine. Entonces yo tenía la página de teatro, pero me pedían críticas de cine. Yo iba mucho al cine también y publicaba críticas de cine. Bueno, estando Carlos al frente de la página de cine, yo iba y hacía estrenos también. Me tocaba hacer estrenos de cine. Entonces fue también... Pero el origen mío es fundamentalmente familiar, digamos. Uh-huh. Un tío que me inventó, porque esta es la verdad. Me inventó como periodista de espectáculos, ¿no?
Y si tienen que elegir la entrevista de sus vidas, esa que uno dice, bueno, esta entrevista tuvo un color en el anecdotario especial, ya sea por el personaje, el lugar, el momento, lo que sucedió, ¿con qué entrevista se queda cada uno en ese? En la entrevista del portarretratos, digamos. Hay que poner la foto en el portarretratos de la entrevista que, por alguna razón, queda como esa marca indeleble.
En el caso mío, con Glenn Ford, porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo allí en Beverly Hills, gracias a Ana María Lynch, que era una actriz argentina, el invento de Bubu del Carril, que vivía en Los Ángeles, y ella me dijo, es muy amigo mío. Entonces, ahora, ¿pero por qué le elijo? Porque fue una recepción que no tuvo nadie. Nosotros comimos con él, nos hizo un omelette con el fotógrafo de Clarín, que se llamaba Jorge Viejo, que me acompañó en ese... Fue cuando la entrega de la nominación de la tregua para el Oscar, y la charla jugando al billar con él, tengo las fotos de jugando al pool con Glenn Ford. Glenn Ford era todavía un mito del viejo cine americano, por supuesto, es decir, ya prácticamente retirado, pero era una figura enorme. Así que de toda la gente que tuve la posibilidad de entrevistar, yo elijo a esa persona por su disposición, ¿no?
Carlos.
A mí se me complica mucho porque tuve la suerte de viajar mucho, de cubrir muchas ediciones del Festival de Cannes, 40 años en Cannes, no sé, haber estado con Kurosawa dos veces, haber tenido un tête-à-tête muy, muy inolvidable con Federico Fellini en Cinecittà, haber tenido un encuentro lleno de matices con Gassman, otro con Jean-Marie Volonté, Pero bueno, si tengo que quedarme con uno, y voy profundamente a los afectos y a mi italianidad también, es aquella inolvidable visita a la casa particular de Vittorio De Sica. Es decir, Vittorio De Sica, en el año 74 estábamos con Rómulo haciendo El Clan del Aire, el programa en Radio Mitre. Inventamos unos premios a la trayectoria, que el primer año fue para René Clément, en París, y el segundo año para De Sica. La gente del ente oficial de promoción de cine italiano gestiona una visita mía al departamento de Sica, ubicado, me acuerdo todavía hoy, vía Ventina 19, en la zona arqueológica, muy cerquita del Circo Máximo y del Coliseo. Me recibe María Mercader, la esposa por entonces de Sica, hermana de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, con lo cual no tenía mucho que ver la querida María Mercader. 10 minutos de espera y aparece un señor impecable, con blazer azul, pantalón gris, canoso, con una cara maravillosamente profunda, italianísimo y con una calidez a prueba de todo, Vittorio De Sica. Lo entrevisté con mi humilde grabadorcito geloso. Me contó cosas inolvidables de su trayectoria. Hablamos de su última película, Il Viaggio, protagonizada por Richard Burton y Sofía Loren. Me dio consejos para los noveles directores argentinos. Me hizo un almuerzo maravilloso, italianísimo, que todavía hoy recuerdo. Y finalmente, para que la película fuera completa, en su automóvil despampanante, me llevó hasta mi humilde hotel de 2 estrellas en el centro de Roma, frente al diario Il Messaggero, en vía de la Avellonese y Hotel Memphis. Era tan angosto el callejón que el auto prácticamente no podía entrar. Sale la dueña a recibirme, y cuando la dueña ve que el conductor era nada menos que el señor Vittorio De Sica, prácticamente sufre un infarto. y la segunda parte es bastante más triste, porque lo he recordado varias veces. En esa visita yo le anuncié ese premio que le íbamos a entregar de parte de la Argentina, y quedamos en, eso era marzo del año 74, quedamos en vernos a fin de año, otra vez en Roma, para ya hacerle entrega del premio. El 13 de noviembre de ese año yo estoy en Moscú con Luis Vainikov, con Isaac Vainikov, con Fernando Ayala, en una semana de cine argentino. Estamos festejando mi cumpleaños el 13 de noviembre, y Ayala llega en un vuelo desde París, se suma a la cena, una noche de invierno bien, bien rusa, comiendo borscht, shashlik, vodka, toda una mise en scène perfecta. Yo felicísimo por ese cumpleaños textualmente de película, hasta que Ayala dice: tengo una mala noticia para todos ustedes, hoy murió Vittorio De Sica. Fue tan fuerte el impacto que esa noticia produjo en mí. Era como si hubiera muerto alguien muy cercano, quizá un padre. Y después vuelo a Roma, busco el contacto con la familia De Sica, y me junto con uno de sus hijos. Uno era Cristian De Sica, actor, el otro Manuel De Sica, músico, y nos juntamos en el mítico café El Greco, en la zona de Piazza de España, con Manuel De Sica. Compartimos un café, compartimos lágrimas, él por el padre desaparecido, yo por el amigo que se me había ido tan rápido y el ídolo de toda mi vida. Le entrego ese premio que era para su padre, nos dimos un abrazo, primero y último, nos despedimos, no nos volvimos a ver nunca más, cada uno siguió su camino, y De Sica quedó para siempre en mi corazón y en esta memoria agridulce que hoy revivo gracias a tu convocatoria.
Y una convocatoria que se ha extendido y ya llega a su fin. Les agradezco profundamente haber estado en el piso de Radio Cultura compartiendo este programa.
Una duración de película.
Ha tenido una duración extraordinaria.
De largometraje típico.
De largometraje.
De los viejos.
De largometraje de los viejos. Y agradezco también a Mario Terzano la posibilidad de extendernos estos minutos del aire y despedirlos también, como suele hacer este espacio, con una copita de vino, no de champán en este caso, porque gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store, en Rodríguez Peña 1515, nuestros invitados siempre se llevan vino de autor en un programa dedicado al cine de autor. Siempre decimos lo mismo, los grandes enólogos de la Argentina que trabajan en las grandes firmas vitivinícolas también tienen sus proyectos personales y esos son los que usted encuentra en Rodríguez Peña 1515 de la mano de la Cava Wine Store. Y nuestros amigos de la Cava Wine Store también nos han dejado un audio donde presentan el vino que Carlos y Rómulo van a llevar a su mesa.
Buenas noches, Pablo. Habla César de la Cava Wine Store y junto a mi socia Flavia Bianchini no queríamos dejar pasar esta hermosa oportunidad de poder agasajar a tus invitados, Carlos y Rómulo, quienes han sido íconos en los comentarios de nuestro cine argentino, impulsando a actrices y actores que hoy tienen reconocimiento mundial. Con la bodega Vino del Espacio, quien arriesga en su etiqueta, arriesga en sus varietales, queremos ofrecerle esta invitación a que puedan tomar algo distinto dentro de los vinos de autor, que es el perfil que nos marca en la Cava. Les recordamos nuestra dirección, Rodríguez Peña 1515, Recoleta, y siempre los esperamos para charlar de vino o de lo que ustedes quieran.
Bueno, gracias César y Flavia, gracias por este momento compartido y gracias por los productos que Carlos y Rómulo van a llevarse hoy como invitados ilustres de este modesto espacio denominado Cultura en Imagen. Rómulo, muchísimas gracias por habernos
acercado. Gracias a vos por habernos convocado porque nos permitís revivir momentos que son para nosotros intransferibles. Imagínate que con las cosas que dijo la gente, vos calculás lo que nos pasa a nosotros por dentro. Si a ellos, solo porque vos nos trajiste acá y estamos de nuevo en un medio los dos juntos, calculás lo que para nosotros esto. Es un revival fuerte.
Carlos, lo mismo digo, realmente un honor este momento compartido y tantos momentos compartidos.
El placer de volver a vivir todo este recuerdo que marca profundamente las existencias de Rómulo y mías, y gracias por acercarnos también el afecto permanente de tanta gente que ha marcado nuestro camino y que ha hecho que lo nuestro tuviera destinatarios absolutamente merecedores del esfuerzo. Gracias.
Y gracias a toda la increíble lista de personalidades del cine argentino que han contribuido en esta noche para que tengamos realmente una noche de homenaje y de película. A Nicolás Valle, presidente del Instituto de Cine, a Dani Mañas, reconocido representante de artistas que vive en Miami, Sandra Sandrini, a Luis Alberto Scalella, Alberto Lecchi, Juan Bautista Estañaro, a Héctor Olivera, a Fernando Spinner, Diana Frey, mítica productora de mucho cine argentino, pero queda la figura incomparable de Esperando la Carroza, Oscar Barney Finn, Juan Carlos de Sanso, Ana María Picchio, Graciela Borges y, por supuesto, nuestra querida y querible, además, usando una palabra que tiene copyright y está en la mesa, el copyright.
Una sola vez, la segunda es con tarifa.
Está muy bien, Susana Tenreiro. Norberto Chapco, en la operación técnica, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por este momento compartido que permite pensar en lo mejor del cine argentino a través de una marca registrada en el periodismo que ha hecho historia y que sigue haciendo historia, como es la de Carlos Morelli y Rómulo Barruti. A Rómulo lo pueden seguir todos los domingos en la mañana de
sí,
Radio Ciudad.
De 11 a 14 en FM 92.7, que es la antigua radio municipal. Aquella que pasaba las óperas del color, bueno, ahora se llama Radio de la Ciudad. Y ahí tengo un programa que se llama Plumas, Bikinis y Tango.
Está muy bien. Y ahí, y después, bueno, usted viene a escuchar ópera acá a la noche con Juan Carlos Montero antes de Cultura en Imagen. Y Carlos Morelli, usted lo puede seguir también en Carlos Morelli Cinemas, donde va a encontrarse con un anecdotario del cine internacional y una mirada a los grandes clásicos del cine, tamizadas también por la propia vivencia de una historia que realmente es tan legendaria como la que usted ha tenido la oportunidad de compartir esta noche con todos nosotros. Punto final para esta emisión de Cultura en Imagen. Nos reencontramos dentro de 7 días aquí en la sintonía de Radio Cultura. Muchas gracias, buenas noches.